Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político y comentarios de LR+. Hoy vamos a hablar acerca de los plagios y el placer. Vamos a ver si plagiar duplica el placer. Para dar a conocer que a veces el esfuerzo que seguramente muchos peruanos y en el mundo la gente le pone a los méritos académicos no necesariamente nos lleva a lograr, por ejemplo, trabajo, ¿no? Ahora se está poniendo otra vez en discusión el asunto de, yo creo que en verdad es el tema de fondo, cómo se cita en el Perú, ¿no? Si en verdad los peruanos saben citar o no y tienen capacidad para reconocer que en efecto no saben citar y eventualmente lo que hacen es plagiar, o sea, copiar. Y bueno, y esto a raíz del problema que se estaba suscitando con los títulos académicos del presidente, su esposa e incluso últimamente la ministra de Trabajo. No sé qué opinan al respecto. Yo creo en verdad que al margen de este tema del valor académico que pueden tener o no estos títulos que hoy día, bueno, están en cuestionamiento, creo que en el fondo la gente en el Perú no sabe citar. Porque en efecto tampoco hay mucha actividad académica, ¿no? Vamos a ir más atrás. El Perú es un país de gente que no lee, ¿no? Al no leer, no escribe y por lo tanto seguramente menos aprenderá a citar, pero no sé qué piensan, digamos, yendo al punto básicamente académico, ¿no? Ahora la valoración política de este tema evidentemente también nos lleva a pensar que en el Perú quienes entran en política quieren demostrar algo que realmente no son, ¿no? Ahí hay una suerte de ambición velada de lo que uno quisiera hacer, cuando lo más razonable sería, bueno, soy un profesor rural, de Cajamarca, de un pueblo chiquitito, y con lo que tengo, es lo que hay, ¿no? What you see is what you get. Pero aquí en el Perú hay esa añoranza, esa cuestión de querer ser más de lo que uno es, que lleva desde, no sé si se acordarán de esa congresista que se inventó, que tenía compañeros de clase que nunca existieron, porque lamentablemente por X y razón no pudo terminar el periodo escolar, hasta, por ejemplo, gente que quiere demostrar algo que no es. Es curioso eso, ¿no? No sé si eso pasa en toda parte del mundo, pero en el Perú los políticos quieren ser algo que no son.
Bueno, yo quisiera comenzar por la duplicación del placer. Creo que el título del programa se ha quedado corto. Plagiar no solo duplica el placer del plagiario, sino probablemente lo triplica y lo cuadruplica, y hasta más. Porque primero está el placer de graduarse, de obtener algo sin trabajo, utilizando el trabajo de otra persona y subiéndolo a bordo de la tesis. Después está el placer de descubrir en muchos casos que esto, quizá por lo que tú estás diciendo, Maite, por la frecuencia del hecho, está el placer de descubrir que el plagio no es mal visto por la población y que no tiene muchas penas, que no tiene muchas críticas y que en general famosos plagiarios han pasado famosamente piola también, ¿no? En los últimos años. Y esto es un placer adicional. Y añadiría pues un cuarto aumento del placer, que si acaso la cosa va por los tribunales y se demuestra que hay un plagio, las penas son mínimas, ínfimas realmente. Entonces, efectivamente, ¿no? Al igual que fumar en los labios de Sarita Montiel en los años 50, ¿no? Plagiar es un placer. Evidentemente. Y no solo doble, sino algo. Y esta historia de saber citar y saber leer que cuenta Maite, me recuerda una ocasión en que Lucho Loaiza vino a Lima, el escritor y ensayista, y fue a una conferencia atraído por el hecho de que efectivamente él era citado, el conferencista iba a decir algo sobre Loaiza. Y Loaiza se quedó helado viendo que la mayor parte de las cosas que decía el conferencista eran suyas, de Loaiza. Y al final de la conferencia se le acercó y muy correctamente dijo: disculpe señor, disfruté mucho su conferencia, pero una parte tan grande de lo que usted ha dicho corresponde a ensayos que yo he publicado, ¿cómo se explica? Y entonces El conferencista también le dijo, mire, mire, doctor Loaiza, lo que pasa es que cuando uno habla, las comillas no se notan. Las comillas no se notan. Entonces, efectivamente, esto puede estar sucediendo. Pero no nos engañemos. Y con el plagio, no solo en quien lo ve, sino en el caso del plagiario mismo, yo diría que casi no se necesita el programa Turnitin, ¿no? Para detectar si ha habido plagio o no. Con el plagio ocurre lo mismo que decía este juez norteamericano sobre la indecencia, ¿no? Decía, yo no puedo definirla, pero la reconozco muy bien cuando la veo.
Seguro.
¿No? Entonces yo sí puedo imaginar a la pareja Castillo-Paredes, ¿no? Trasladando unos contenidos, ¿no? De un texto a otro texto, el suyo. Y en ese sentido, ahí hay pues una por lo menos una falta, ¿no? Lo académico. Termino diciendo que, sin embargo, esto que dije hace un rato, que aquí esto no es muy sancionado, es cierto, uno de nuestros plagiarios más célebres, un plagiario mundial prácticamente, es Alfredo Bryce, ¿no? Que ha cometido enormes plagios, no sé si ha tenido que pagar algo, pero ha sido realmente muy poquito, si ha sido el caso, ¿no? Y que no se arrepiente y que tiene una serie de explicaciones que no llegan a hacerlo. Pero lo que más me sorprende es que, por ejemplo, alguien tan libre de plagio y paja y tan serio como Julio Ortega ha llegado a defender a Alfredo Bryce y a decir que, bueno, esto de los plagios en realidad no es tan importante. Todo el mundo plagia en el Perú y en otras partes, efectivamente, ¿no? Y cuando uno se remonta hacia atrás, hacia el siglo de oro y otras épocas, uno va viendo que esta idea de la originalidad y de la propiedad privada de la idea, pero sobre todo del texto, que es lo que le preocupa a la ley, es muy nueva.
Sí, y solamente para acotar ahí, Mirko, incluso hoy día hay todo un movimiento en Internet que está muy vinculado al hecho de poder compartir conocimiento e incluso usar lo que existe ya publicado y hacerlo tuyo, con la única premisa de que por lo menos, o sea, lo que hagas no importa, es tuyo, pero por lo menos saber de dónde provino, ¿no? O sea, ni siquiera que sea la propiedad, ¿no? Porque, claro, en Internet hay este fenómeno que casi todos los contenidos que vemos son un remake, o sea, son una reedición de algo, ¿no? Por lo que tú comentas. Ahora, en el ámbito de lo académico, lo que estamos tratando de probar es que la persona tiene capacidad para poder justamente enfrentarse a una práctica que es eso, ¿no? Que implica leer y escribir, ¿no? Pero como decía, no sé por qué hay este afán, y probablemente sea porque también hay ese perfil, ¿no? De que el político tiene que ser un summa cum laude, cuando en realidad no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? O sea, pueden haber grandes políticos. De hecho, hay el presidente ahora de que se está enfrentando a Rusia es un hombre que no necesariamente viene del mundo de la academia, es un hombre que viene del mundo de las artes, es un comediante, o incluso alguna vez en Dinamarca hubo un congresista que era un payaso, o sea, técnicamente era un comediante, pero que actuaba de payaso y él reconocía que nunca en la vida había terminado la escuela, ¿no? Entonces, pero acá hay esa idea de que el político tiene que ser lo máximo, perfecto y con honores y graduado, no sé, pues con doctorados, cuando ni siquiera eso sea muy relevante, tal vez.
O sea, algo así como summa cum chota.
Uno, a veces, no sé, siempre me recuerdo una frase de una de las películas de Almodóvar, cuando sale un travesti y dice, nunca uno es más honesto que cuando finge ser lo que quiere ser. Y entonces uno quiere ser muchas cosas, y entonces en el caso de Bryce que se menciona, yo sospecho que él quería ser como Vargas Llosa, que era novelista y ensayista, y entonces ahí ocurrieron esos problemas. Pero está el placer del plagiar, Y claro, puede haber ahí la típica, la pendejadita de decir, mira, tengo que entregar un artículo, entonces lo mando y agarro un artículo de Mirko y ¡plá!, le meto ya si me esfuerzo, le cambio el título y pasa piola. Y la enorme satisfacción de que nadie se dé cuenta. Hoy día, si eres un político, todos están mirando. También está el placer de ser plagiado. Yo la verdad que disfruté, pero como pocas veces, cuando encontraron que mis columnas en Perú 21 eran al día siguiente el editorial de un diario cusqueño durante un año. Y entonces yo dije, qué honor, mis ideas trascienden Lima y llegan a Cusco.
Debo decir que en ese mismo diario, que creo que era El Sol.
El Sol.
Y compartido el honor contigo. Y ahora veo con muchas más personas.
Así es, El Sol. Y la verdad que nunca me sentí indignado. Me dijeron, oye, hacemos un juicio. No, al contrario, qué honra que las ideas trasciendan más allá de las fronteras. Pero yo discrepo con Maite en que hay una dificultad de saber citar. Yo creo que lo que hay en el Perú es una vocación por el plagio, porque en general lo que hay es que hay poca costumbre de aceptar lo que es corrupción. Es decir, desde el colegio uno cree que robarte el sándwich de la lonchera del compañero de clase no es tan mal, ¿no? O copiarte el examen del otro, no sé, es parte de la cosa. Y yo he encontrado, cuando he trabajado, y he encontrado denuncias de plagio. En el caso de Bryce, por ejemplo, me tocó el penoso deber de publicar los plagios en Perú 21. La verdad que lo hice con mucho dolor. Pero luego encontré en otras ocasiones que alguna gente con la que trabajaba me decía, oye, pero ¿cuál es el problema? Y el problema era que en verdad lo veían como un manejo eficiente de los recursos. Que era, mira, hay gente que se dedica a hacer tesis, y entonces tú pagas y te lo van a hacer mejor de lo que lo podías hacer tú, y lo van a hacer con más eficiencia, y tú tienes que trabajar porque tienes hijos que mantener y todo. Entonces hay alguien que te hace la tesis y te resuelve el problema. ¿Y cuál es el problema? Entonces, lo que no hay es la sensación o la idea de que hay cosas que no se deben hacer. Y en otros casos hay la historia mal contada, porque yo sospecho que un político que diga, yo no tuve tiempo de ser un académico, yo no tuve tiempo de trabajar estas cosas, yo me hice solo, pero quiero ahora sí, que soy presidente, contribuir a que los chicos de ahora pues puedan tener capacidad de hacer sus tesis y contar tu historia como una historia de alguien que viene de abajo y que no es, en teoría, lo oculto, como la cultura dice que son la gente que hace tesis y eso, y que hay elemento de ser una persona valiosa que está en otros terrenos, ¿no? Pero entre el placer y el plagio, ¿qué es plagio? Además, otros que dicen, no, pues solo copié el título, no solo copié las ideas, no solo, ¿dónde está el límite? Y los placeres que puede producir son enormes. Lo cual lleva al final al tema de que para ese tipo de plagios hay instituciones como SUNEDU, que habría que fortalecer en vez de derrumbar, para que enseñen a las universidades a que citen bien, a que hagan las cosas bien, y que las universidades se preocupen de mejorar estándares para que eso no ocurra, ¿no?
Sí, pero ahora que te escuchaba, pensaba que frente al viejo dicho que dice que en comer y en rascar todo está en empezar, pensaba que a comer y a rascar le podríamos añadir plagiar. ¿No es cierto? En comer y en plagiar todo está en empezar, porque yo estaba pensando en lo que tú decías, en esta relación entre el plagio y la poca vigencia de la ética, la moralidad y el sentido de lo correcto. Pensaba pues en la reacción de Pedro Castillo. Pedro Castillo sin duda está a kilómetros de distancia de ese presidente que dice, tuve que hacer esto y quiero ayudar ahora contando mi historia. Lo primero que ha hecho es acusar al medio, a los medios que presentaron esta tesis, ¿no? De presentar un falso documento. Una cosa absolutamente insólita, es decir, esa tesis no es la que yo presenté. Obligando a la Universidad César Vallejo, ¿no? A decir que sí, a emitir un comunicado, a decir, ese es el genio. Eso es lo primero. Después se ha sacado la manga uno de estos abogados del gobierno que ahora pulula, ¿no? Para decir que si hay algún problema aquí, la culpa es o de la universidad, o de los dueños de la universidad, o del jurado, o del asesor de tesis. Pero sobre Vito Castillo no tuvo nada que ver con este asunto, lo cual pues es un placer adicional, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no es cierto? No solo el placer de la impunidad, sino el de la inexistencia frente a una falta, un delito, o como se le tipifique después. Yo diría que esa es la parte grave del asunto. No sé si penalmente grave o jurídicamente grave, pero personalmente grave. Y cabe preguntarse si Pedro Castillo ha llegado ya a esa zona de penumbra, donde ya no le importa lo que le digan, donde ya la palabra vergüenza no tiene ningún significado, y donde aquí lo único importante es seguir cayendo hacia adelante, ¿no? Por una escalera que se llama la presidencia. Eso es más o menos lo que sucede. Frente a eso, el plagio es, en cierto modo, secundario, pero no quiere decir que no deba ser erradicado de alguna manera. Añado que algo terrible además estaría a punto de suceder, me cuenta un amigo muy versado en estas cosas tecnológicas, que me dice que ahora están empezando a aparecer, ya están, pero todavía no se han difundido, unos programas que reproducen un texto, digamos, de una manera tal que uno puede aprovechar el íntegro de lo que está en ese texto, pero no se puede rastrear el origen y de dónde viene. Y entonces,
o sea, ahora saca la vuelta al Turturín.
Sí, pues, ha aparecido el software plagiario. Y ya con el software plagiario, lo que uno le viene a la mente...
Que le cambia la palabra, todavía, en vez de aún y cosas así, y es ya no se vuelve, es que no puede rastrearlo. Oye, me voy a comprar ese programa y mi programa va a ser más rápido, ¿no?
El problema es con las tesis. Ya habría que suprimir la tesis, suspenderla y pasar a otra cosa. De pronto pedirle tesis de maestría y usar la palabra a unos profesores rurales, en este caso, claro, no tiene sentido. De
pronto, totalmente de acuerdo.
La búsqueda de producir algo es tal que empuja al trago y al plagio, ¿no? En partes iguales.
Totalmente de acuerdo. Y eso es parte, exacto, es parte de las reformas educativas que se tendrían que hacer en el Perú, ¿no? En pleno siglo XXI, estos métodos que son medievales, ¿no? De demostrar que uno sabe escribiendo, en fin. Hay gente que, como digo, si nunca pudo leer, bien difícil que pueda escribir, ¿no? O sea, va a tener un lag, una brecha ahí importante. Hay otras maneras de demostrar el conocimiento, incluso el expertise, ¿no? A través de un proyecto, no sé, algo que sea mucho más práctico, ¿no? Y eso es justamente el drama de la educación en el Perú, que tiene que ver con la SUNEDU, que tiene que ver con estas universidades, que además son máquinas de generar papel, títulos, porque el título es un cartón, y eso no dice nada, sino que como hay esta cultura muy latina, medieval, de que si yo no muestro que tengo el cartón, no soy lo que soy, no soy nada, ¿no? Cuando hoy día en el mundo lo que se está valorando más es el conocimiento práctico, o sea, demuestra que sabes, pero, bueno, te contrato y hazlo.
Por eso Maite tiene el problema de que el sistema de las jerarquías en la burocracia peruana están muy amarradas a que tienes que tener el título. Yo sospecho que muchos de los plagios no son por una necesidad de fingir intelectualmente lo que no eres, sino que
por el papel.
Si tienes la tesis, cobras 500 soles más en el escalafón del Ministerio de Educación porque eres un maestro que tiene tesis. Y entonces no se vuelve un valor intelectual, sino un valor lucrativo, económico. De decir,
tal cual.
Y cumplo el requisito, me están aumentando el G4 al G7, entonces cobro un poquito más de sueldo al mes. Y por eso se vuelve una necesidad esa tesis.
Bueno, y las universidades que salen a repartir cartones como si fueran pues pan, porque ese es el drama de la educación que está detrás de este sistema que hoy día pues está entrando en su momento crucial con el tema de la SUNEDU, ¿no? Y que, como digo, pone otra vez en cuestión cómo debería ser el modelo educativo en el Perú en el siglo XXI, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener gente que tiene bien colgado un título o un cartón o lo que fuese si no entiende nada de lo que hace? O sea, acá hay la fantasía de que eso, hay la presunción de que quien tiene ese papel sabe, pero es una presunción, ¿no? Y seguramente en muchos de los casos ni siquiera le sirve, ¿no? Entonces ahí yo diría que es un buen momento para empezar a pensar que hay personas que pueden saber mucho, que incluso tienen mucha experiencia, pero que eso no implica que necesiten tener ese tipo de aval, ¿no? En Europa, no sé si tú sabes, Mirko, pero también hay estos sistemas en donde uno se controla con los pares, ¿no? Hay estos sistemas peer-to-peer, o sea que el par es el que te califica.
Llaman oposiciones en España, ¿no?
Claro, y entonces de alguna forma, entonces ahí tú concretamente te enfrentas con alguien que supuestamente es tu par, y a través de esa interacción tú demuestras que sabes, y se acabó, y bueno, en fin, te ponen, miren, Noruega, que es un país tan gracioso, un papelito, o sea, ni siquiera tienes un cartón, como digo, hay varias formas de demostrar que uno sabe lo que dice que sabe, y sobre todo como decimos en este ámbito del tema académico, ¿no?
Y aquí en la Luz, a Pedro Castillo, que tendría que tener un par, no sé, San Fernando, ¿no? Alguien que sepa de pollos. Entonces ahí conversan y se sabe que Castillo sabe de pollos y puede conversar.
Porque estás hablando del meme, ¿no? El meme así, famoso que ha salido por ahí de la tesis, es un meme, ¿no? O sea, la gente, el meme tiene la capacidad de concentrar.
Pedro Castillo es insospechable de haber escrito alguna tesis. O sea, no se me ocurre que de lo que lo hemos visto en estos 9 meses sea pueda sentarse a escribir.
Bueno, creo que es de Lope de Vega esa frase que dice encuadernado volumen mentira azul de las gentes.
Claro. Y para todos los que plagian podemos ser la frase que pueden decir no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya ha sido inventado.
Salvo el sol del Cusco, ¿no?
Salvo el sol del Cusco. No, yo me sentí, Mirko, muy, muy contento. O sea, me sentí muy, muy, muy orgulloso.
Y
un diario antiguo del Cusco. Tú también, a ti te plagiaban tu columna. Bueno, además, debo decir que ese diario tenía el buen gusto de escoger buenos columnistas.
Eso es
como la República.
Bueno, creo que ahora sí vamos a llegar al final de este programa. Así es. Bueno, si no tenemos otro razonamiento interesante sobre el plagio.
Les pedimos que difundan ese programa y lo pueden plagiar. Eso. Tienen carta libre para plagiar lo que quieran. Pueden, porque
totalmente.
Como decía. El nombre únicamente, claro.
Claro.
Hacen un mashup.
Cuando uno habla no hay comillas, pues, ¿no?
Y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.